SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine.
En temporadas anteriores de Amigos Alegres.
Y cuando terminó el Mundial, estaba en el vestuario, abrazado a dos compañeros, además me acuerdo hasta de quién eran, Gringo Justi y el Vasco Larticochea. Y los dos lloraban como Magdalena. Y yo decía, tengo que llorar, ¿cómo no voy a llorar, no? Y hacía fuerza por llorar y no hubo manera, no lloré, ¿no? Y dos años después, éramos muy modernos y en lugar de cartas nos mandábamos cassette con la familia, ¿no? Los cassettes, había mensajes, sí, había música, sí. Bueno, era una manera de conectarte con tu país y con tu entorno. Y yo me ponía los cascos y me iba a correr, había dejado el fútbol ya, ¿eh? A un parque que estaba enfrente de mi casa. Y en mitad de la grabación, mi hermano me había grabado mi gol en un relato muy argentino, en un relato que olía a infancia, ¿no? Y me puse a llorar como una Magdalena, como que la palabra completó la magnitud del gol, ¿eh?
SER Podcast.
Último día lectivo en el Club de Amigos y Amigas Alegres de este 2025, una fecha que, como ocurrió hace ya algunas temporadas con Jorge Valdano, nos sirve de la mano de Luis Alegre para conocer y dar la bienvenida a esta sociedad afectiva a nuevos miembros, personas como ella, la actriz de películas como Celda 211, Mientras duermes o, por ejemplo, La vida de nadie, porque esta mañana nos amistamos con la actriz Marta Etura.
De hecho, yo me acuerdo que hacía pellas, que se decía pellas cuando te escapabas, con mi mejor amiga Miriam, y nos íbamos al teatro, a ver teatro. Y una vez, en una de estas escapadas, nos encontramos con una profesora del cole, que era profesora de literatura, y ella no dijo nada. No dijo nada, y yo recuerdo eso con muchísimo aprecio, porque digo, mira, no se ha chivado, ¿no? No ha dicho, oye, se han escapado de clase. Y recuerdo que nos la encontramos en San Sebastián mucho tiempo después y me dijo, mira, esas escapadas al teatro al final, fíjate dónde te han llevado.
Luis Alegre, buenos días.
Muy buenos días, Ángels.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, con esta canción de U2 que tanto le gusta a Marta Etura y pensando, escuchando a Jorge Valdano, que podemos celebrar este 2025 el 50 aniversario de la llegada a España de Jorge Valdano, que es de esas personas que nos hacen mejores.
Claro que sí, yo andar recordando la conversación que tuvimos con él ese día, recordando esta anécdota de ese mundial, me maravilla. ¿Desde cuándo está en tu vida Marta Etura?
Pues desde su despegue como actriz, hace casi 25 años. Viví con ella el estreno en el Festival de Málaga de Sinvergüenza, la película de Joaquín Oristrel, con la que nos comenzó a encandilar. Y durante aquellos años en Madrid, Donosti o Tudela, compartimos un montón de esas veladas que unen para siempre, incluidas sesiones de karaoke en madrugadas que no se acababan nunca.
La música y la canción siempre están en tus
siempre.
Amistades. Marta Etura, Egunon, buenos días.
Buenos días, Egunon.
¿Qué tal estás?
Muy bien, vosotros, feliz de estar aquí.
Yo encantada de que te sumes a nuestro Club de Amigos y Amigas Alegres. ¿Tú también conservas en tu memoria esas veladas con Luis Alegre que no se acaban nunca?
Sí, por supuesto. O sea, Luis ha formado parte, como él bien dice, de mis comienzos. Ahí estaba siempre, desde ese Festival de Málaga donde presentamos Sinvergüenza a, bueno, pues todo lo que sucedió después. Y siempre tengo el recuerdo de cenas interminables con charlas, con todo el mundo que conoce a Luis sabe sí. que hace honor a su nombre y es alegría pura, energía pura y bueno, muchos karaokes, muchas risas, mucho canto, mucho...
¿Se te da bien el karaoke, Marta?
A mí es que me encanta cantar, no canto muy bien, pero todo lo que sea divertirme me encanta.
Le pones mucho entusiasmo, Marta.
Sí.
Que es lo que se dice de alguien cuando no canta muy bien. Lo diríais de mí también.
No canta nada mal, ¿eh? Oye, Marta, una madrugada muy concreta fue tremendamente especial por la persona y el lugar en el que tomamos la última copa, ¿te acuerdas?
Me acuerdo perfectamente porque llegó un momento, claro, no teníamos fin, era todo tan divertido que no, era, bueno, pues ahora vamos aquí, ahora vamos allá, ahora, y llegó un momento que estaba todo cerrado y entonces un amigo nos dice, venga, pues yo os invito a terminar en la parroquia, que os la puedo abrir, y ahí terminamos en la parroquia.
¿En una iglesia?
Porque el amigo era cura.
¿Y qué terminasteis en la sacristía tomándose el vino de misa?
Pues no, pues... porque él vivía encima de la parroquia, vale. Y entonces bajó allí los gin tonics, pero fue bastante curioso el tomar un gin tonic en una parroquia.
Sí.
La temprana vocación de Marta como actriz fue arropada por la cinefilia de sus padres, aunque su madre le puso una condición muy clara. Antes de lanzarse al mundo de la interpretación, tenía que aprobar el COU.
¿Y tú le hiciste caso, Marta?
Sí, les hice caso porque yo esta propuesta de irme a Madrid se la hice cuando tenía 14 años. Yo pues era una apasionada del cine y leía fotogramas, veía días de cine, cómo se hizo todo. Y en una de estas leí en un fotogramas que Penélope había ido a la Escuela Cristina Rota porque tenía un curso de adolescentes. Entonces yo dije, pues yo voy. Y entonces les dije a mis padres y ellos me dijeron que ni hablar, que hasta que no terminara COU no me podía mover de casa. Y tuve que hacerles caso porque, bueno, estaba a su cargo, pero vamos, el día después de hacer el examen de COU me subí a un autobús que me acompañó mi madre y me fui para Madrid y empecé en la escuela de Cristina Rota.
Y te apuntaste, esto iba a preguntarte, ¿hiciste lo que querías? ¿Te apuntaste en la escuela de Cristina Rota?
Sí, había escuchado de otras escuelas como la de Coraza o la de Leighton, pero bueno, empecé por la de Cristina porque admiro muchísimo a Penélope y bueno, de alguna manera dije, voy a ir por este camino y empecé ahí. Y cuando empecé ya tenía tantas ganas de subir a un escenario y de actuar que ahí me quedé. Hice el curso de verano y me gustó tantísimo que ahí me quedé, por suerte, porque ahora... Bueno, pues tengo una relación fantástica con Cristina, con Juan, su hijo, Juan Diego, sí, Boto, sí. Nur, María, son parte de mi vida, una parte muy importante de mi vida y son casi familia.
¿Modificó de alguna manera tu personalidad al pasar por esa escuela? Yo he hablado con ella, con Cristina, aquí hemos hablado de su método de enseñanza, de cómo es la relación con los alumnos. ¿A ti te cambió? Porque aún no tenías 14, pero bueno, todavía estabas un poco en proceso de formación.
Totalmente, claro, yo llego a Madrid con 17 años, era una cría, aparte yo, bueno, con esa edad era muy pequeña, ¿no? Hay gente más precoz, yo recuerdo que con 17 años era muy, muy cría, venía de San Sebastián, que era un pueblo, porque San Sebastián en aquel entonces era un pueblo, y de repente llegar a Madrid, ¿no? A una ciudad grande y ver tanta diversidad, tanta gente distinta y entrar en una escuela donde, bueno, todo el foco está en jugar, porque sí. Al final nuestro trabajo es jugar. Y de repente adentrarme en ese mundo donde, bueno, pues yo era una persona muy introvertida por mis circunstancias y de repente entrar en ese lugar donde todo tenía que ser para afuera y tenías que sacar todo lo que tenías dentro y jugar y divertirte y, por supuesto, me cambió mucho la escuela, me cambió mucho el llegar a una ciudad tan grande. Fueron unos años fantásticos donde yo me sentía una esponja que iba absorbiendo tanta información maravillosa, ¿no? De vida.
¿Sigue siendo introvertida, Marta?
No tanto como lo era, pero sí que no soy una persona extrovertida, soy una persona tímida. Creo que como muchos actores, que nos, de alguna manera, nos escondemos en nuestros personajes, ¿no? Yo sería incapaz de ser presentadora o sea, de salir yo misma a mostrarme a mí. Sería incapaz.
Siempre tiene que haber un personaje en medio, ¿no?
Exacto. Sí. Tiene que ser un personaje el que, bueno, te ayude. Bueno, que sea tú.
Sí, sí.
Sí, es que eso es lo fascinante también. Yo creo que uno de los motivos por el que siempre he deseado ser actriz es porque yo creo que con mi vida no me es suficiente y quiero vivir más y pasar por otras vidas.
Claro.
En la escuela de Cristina Rota, Marta tuvo de compañero al popularísimo cantante Dani Martín cuando quería ser actor.
¿Cómo era entonces?
Bueno, pues mira, yo cuando le conocí él no estaba en mi curso, él estaba en un par de cursos más adelante y tenía muchísimo éxito en la catarsis. Él hacía mucha catarsis, que era un cabaret que tenía la escuela de interpretación de Cristina, que me encantaba porque tenías un público de verdad y te obligaba a presentar trabajos con rigor y fundamento, sí, porque había un público que pagaba su entrada. Y él, recuerdo que él ya estaba cantando con su grupo, que todavía no estaba formado, pero que ya empezaban, ¿no?, a serlo.
El canto del loco.
El Canto del Loco, y tenían un éxito brutal. Y a mí me parecía un chulo. Y esto yo se lo he dicho a él, así claramente, le dije, tú eras un chulo, porque bueno, era un tío guapísimo, sigue siendo guapísimo, muy, muy exitoso, todo lo que hacía lo hacía bien, entonces bueno, tenía esta cosa así muy chulesca. Y cuando nos tocó trabajar en Sinvergüenza, descubrí que esa chulería era un disfraz, porque lo que era un hombre súper sensible.
Claro.
Súper sensible y usaba esa chulería para protegerse.
Claro, una máscara para protegerse.
Sí. Y entonces ahí descubrí a Dani, me enamoró porque es un ser maravilloso. Y nuestros personajes en la película competían constantemente. Entonces yo le propuse el juego, porque a mí me encanta eso, proponer el juego de los personajes también fuera, ¿no? Fuera del set. Y entonces le dije, bueno, ¿por qué no empezamos ya a competir así un poco con todo, ¿no? Venga, y como a los dos nos encantan los coches y las carreras y la velocidad, pues empezamos a hacer carreras, hacíamos carreras. Él tenía una nave en Algete donde ensayábamos. Y ahí que nos íbamos hasta Algete en coche y hacíamos carreras y era divertidísimo. Afortunadamente no existían todavía los radares.
¿Y si cometisteis algún delito ya prescrito?
Totalmente.
Ya está, ha prescrito.
¿Pero quién ganaba, Marta?
Pues mira, ganaba él, y entonces yo le dije, claro, es que llegó un día que ya me piqué, le dije, es que ganas tú porque tienes mejor coche que el mío, su coche era mejor, y me dice, no tiene nada que ver con eso. Y luego, ya verás cómo, si déjamelo, nos cambiamos el coche, y entonces le gané yo.
O sea, era el coche.
Marta era muy intrépida y temeraria, tal vez contagiada por la valentía de su padre, campeón de esquí vasco-navarro. Y ese coraje lo ha demostrado también en su profesión, para encarar todo tipo de situaciones. Cuéntanos, Marta, ¿qué tuviste que hacer en una función de teatro, Invierno en el Barrio Rojo, donde en principio solo eras la directora?
Pues yo estaba en San Sebastián y me llama el productor y me dice, no podemos hacer las funciones porque Aura, que era la actriz que hacía el personaje femenino, Aura Garrido,
sí.
Se ha puesto malita, pero a tal nivel que se ha quedado afónica, se ha quedado sin voz, entonces tenemos que suspender. Y yo decía, ¿pero cómo vamos a suspender en español? No podemos suspender. Y bueno, pues yo me cogí el coche y como son 4 horas de camino, 4 horas y media, me iba ahí estudiando, repasando, porque claro, al haberlo dirigido lo había escuchado tanto que prácticamente me lo sabía, pero bueno, en esas 4 horas me lo fui estudiando bien, llegué y me lancé a hacer el personaje. Les dije a mis compañeros que eso es fundamental, sostenerme, o sea, si en algún momento me equivoco, me olvido, me tal, tenéis que recogerme, sí. Y ahí que me lancé, y la verdad es que fue una función fantástica, y yo estaba más deseando actuar, porque me gusta dirigir, pero cuando estaba dirigiendo todo el rato me pedía mi cuerpo bajar al escenario a actuar, y mira, al final la vida me lo regaló.
Como esos entrenadores que quisieran salir al campo para ser ellos los que marcan los goles, es lo mismo.
Totalmente, sí.
Qué buen paralelismo.
Sí.
Uno de los momentos cumbre de la carrera de Marta es la noche de 2010 en la que consiguió el Goya por Celda 211 de Daniel Monzón. Vamos a escuchar un trocito de su agradecimiento.
Quiero dedicar este premio a mis padres por todo lo que me han dado. Aitá, que toda mi alegría de hoy, que es enorme, se convierta en tu fuerza para que puedas llevar lo que estás pasando. Pronto vamos a bailar para celebrarlo. Te quiero. Amá, estoy aquí porque un día me dijiste que era capaz de conseguirme sueño, así que gracias, te quiero.
¿Qué historia había detrás de esa dedicatoria a tu padre?
Bueno, lo que ahora al escucharlo siento que estaba haciendo un gran esfuerzo por no echarme a llorar. Pues mi padre tuvo la desgracia de tener un accidente de tráfico muy, muy fuerte. Una persona se saltó el semáforo y él iba en la moto y le atropelló y estuvo a punto de... Bueno, pues nos dijeron los médicos que se salvó de milagro y le tuvieron que amputar la pierna. Que era algo que a mí me parecía como, cuando me llamó mi hermano para decírmelo, fue como, pero no puede ser, pero eso me parecía como de otro siglo, ¿no?
Sí.
De otra... Y bueno, le amputaron la pierna y fue un momento terrible, fueron meses muy dolorosos porque tuvo muchas operaciones, cada vez que bajaba nos decían que igual volvía sin rodilla, claro, no es lo mismo una pierna
sí.
con rodilla, sin rodilla, en fin, entramos en este mundo de... de las prótesis, sí. Y bueno, fue en unos momentos muy muy duros y tuve la suerte de que en ese momento me dieron el Goya y poderle dar ahí una, por lo menos una, un poco de oxígeno, ¿no? Y para él fue pues algo muy bonito que le animó, y pero bueno, realmente para nosotros fue un aprendizaje de fortaleza, porque mi padre al año ya estaba esquiando otra vez. Mucho. Con una pata de palo y ahí estaba esquiando, demostrándonos que bueno, que la fortaleza tiene mucho que ver con la fuerza de voluntad y con la mentalidad, ¿no?
Con la cabeza.
Y con la cabeza, con el deseo de levantarse.
Marta Etura ha querido despedir esta conversación con este temazo de Aretha Franklin. ¿Qué te sugiere escuchar este tema, Marta?
Pues mira, me encanta porque este es, con esta música hice mi primer espectáculo de danza en el colegio con 13 años, que ya fue, empezaron a ser mis inicios ahí en el escenario, sí. Y tengo un recuerdo precioso. Y luego aparte es una, me encanta a mí el soul, me encanta el jazz, me encanta Aretha, igual que muchos, pues Otis Redding, sí. Sam Cooke, y pero bueno, esta canción que habla del respeto, y creo que es importante, ¿no? En este momento que vivimos tan convulso y tan difícil, apelar y practicar el respeto, ¿no?
Respect.
El respeto a lo ajeno, es muy importante practicarlo.
Marta Etura, bienvenida al Club de los Amigos y las Amigas Alegres.
Muchísimas gracias, ha sido un placer enorme.
Feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad.
Luis, feliz Navidad.
Un beso enorme y feliz Navidad para todos.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.